Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Jan Bartos es un checo que encontró su camino profesional en Ecuador y divide su vida entre ese país y la República Checa. Jan nos cuenta cómo aprendió español y cómo empezó su empresa de turismo EquaDMC Travel. Jan describe a Ecuador como un lindo y pequeño país que tiene todo tipo de topografía, sierra, costa, Amazonía e islas. Aún así, él nos cuenta cómo puede mejorar el turismo en ese país y, como todos, espera ansiosamente el fin de la pandemia para poder reactivar sus tours. Este episodio está dedicado a mi tío Milton Rodríguez Col, ilustre ciudadano manabita. Bienvenido, Jan, y muchas gracias por estar en este programa. Puesto que este episodio fue grabado en febrero del 2021, espero que tu salud ni la de tu familia haya sido afectada por el coronavirus. Desde luego, tú perteneces al sector turístico, el cual ha sido severamente afectado, y espero que tan pronto se acabe la pandemia puedan retomar el camino exitoso. Ahora, quisiera que me contaras tu historia y empiezo preguntándote por qué te decidiste aprender español. Tengo en mis notas que fuiste a España a hacer trabajos. Cuéntame un poquito, por favor.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a este podcast. Pues es un honor poder compartir un poco de mi historia. Y sí, lastimosamente nos encontramos en febrero del 2021, cuando ya todo el mundo creo que pensábamos que la pandemia iba a ser un pasado, y no lo es. Y yo justamente estoy involucrado en uno de los sectores que creo que fue el más afectado y el primero, de hecho, porque lo primero que sucedió era el cierre de fronteras de muchos países. Y bueno, por otro lado, no es la primera vez. El sector de turismo, de alguna manera, es un sector de servicios prescindibles, porque cuando en situaciones extremas, sean las inundaciones en Praga del 2002, la erupción del volcán, creo que en el 2009, que cerró las vías, todo el espacio aéreo en Islandia, el terremoto en Ecuador en 2016, o ahora, lastimosamente, la pandemia, entonces la gente deja de viajar y es un servicio totalmente innecesario. Pero de todas maneras, espero que lo podremos reactivar tan pronto sea posible. Así yo estoy viendo ya un interés por turistas individuales que están viajando a Ecuador y lo pueden hacer con ciertas restricciones, medidas sanitarias, etcétera, y ojalá para la segunda mitad de este año ya será otra historia y mucho mejor para todos los involucrados, ¿no? Ahora, cuanto a tu pregunta, ¿cómo aprendí español? Porque me fui a España, pues esto fue un viaje de aventura que emprendimos con mi amigo. La idea fue ir a Holanda, buscar trabajo en un barco, viajar por el mundo, con eso financiarlo, pero obviamente en esa época, en el 98, octubre del 98, fue una idea un poco ingenua, digamos. Entonces, falta de experiencia y tampoco el clima es que era muy favorable en esa época. Terminamos en España, donde pudimos viajar y participar en trabajos temporales. Y al final, el mundo hispano, que de alguna manera siempre me llamaba la atención por los libros de los exploradores, de los científicos, de mucha gente que hablaba del mundo hispano, etc. Entonces tuve cierta inclinación. Y me quedé personalmente un año y medio en España, que fue lo suficiente como para aprender las bases del castellano.
¿En qué ciudad estuviste y cuáles eran tus actividades en ese país?
Recorrimos prácticamente toda España, desde el sur al norte, no al revés. No, primero fuimos al sur por el tema del clima, porque era noviembre, después diciembre, y Andalucía, una región hermosa, muy cultural, histórica. Y luego también Aragón, Cataluña, Costa Brava. Entonces participábamos en trabajos temporales de campo, que en esa época era el boom del sector agrícola en España. Y eso nos permitía viajar y trabajar en un modo más o menos justo para no tener inconvenientes. De todas maneras, se veía el desarrollo de España de aquel entonces comparado con República Checa, por ejemplo, porque España ya formaba parte de la Comunidad Europea, entonces se notaba la inversión en la infraestructura, las carreteras, las ferrovías, toda la infraestructura era ya en un nivel mucho más alto que tenía República Checa, que luego obviamente cambió con el tiempo y progresó, pero esto sí nos impactó bastante.
Aparte de eso, ¿cuáles fueron tus impresiones al llegar y trabajar en España?
Yo creo que no era nada difícil de adaptarse a un clima agradable, a buen vino, ritmo de flamenco, sabor de tapas, ¿no? Entonces, no era nada difícil, pero sí se notaba cierta, podríamos decir, cierta indiferencia de los españoles hacia los europeos orientales. No había todavía mucho contacto, mucho conocimiento, entonces creo que a veces pensaban que proveníamos de un país donde había guerra y no era nada por estilo, ¿no? Sino que recién como República Checa se abrió al mundo después de la caída del muro y los siguientes años empezamos un poco a viajar, entonces era algo como una novedad.
Luego empezaste trabajando en turismo receptivo para mercados hispanohablantes desde el año 2000 hasta el 2006. Y si nos pudieras dar un breve tour virtual, ¿a cuáles lugares de Praga llevabas a los turistas y a qué ciudades en República Checa?
Bueno, regresando a España y hablando ya el español, pensé que podría ser un buen momento buscar un trabajo que podría permitirme desarrollar mejor el español y practicarlo. Pero yo trabajé en la parte operativo-administrativa, quiere decir, yo personalmente no recibía a los clientes, a los turistas, sino más bien estaba a cargo de la organización, del transporte, guías, excursiones, restaurantes, buscando hoteles, etc. Y en esa época, hablamos del año 2000 al 2006, Praga vivía un boom turístico, entonces era muy apetecida justamente por todos los países europeos, italianos, ingleses, españoles que venían por montones, algunos incluso repetían. Entonces, nuestro trabajo consistía en proveer el mejor servicio turístico, ¿no? Pero sí, teníamos guías profesionales que los llevaban a los lugares de siempre, lugares turísticos de Praga, la ciudad vieja, el castillo, Malastrana. Y fuera de Praga, lo que hasta ahora sigue siendo las joyas del país, Karlovy Vary, Český Krumlov, castillos como Karlstein, Konopiště.
¿Y tú crees que el servicio al cliente ha mejorado en este país o sigue igual?
Totalmente. O sea, yo creo que existe una impresionante diferencia de lo que fue a los principios o en la segunda mitad de los 90 y en lo que se convirtió los últimos 5 años, ¿no? Tanto en el crecimiento de la estructura hotelera, porque yo recuerdo muy bien que nos faltaban camas, o sea, faltaba capacidad, era algo para lo que el país no estaba preparado en ese entonces y eso con los años iba mejorando muchísimo, tanto en la profesionalidad de la gente involucrada en turismo, o sea, ya empezaron a hablar varios idiomas, existían bases de apoyo, se ha invertido muchísimo en la infraestructura y el servicio buscó la satisfacción del cliente en todas categorías, ¿no? Porque no solamente eran turistas individuales, eran también grupos incentivos, congresos, y creo que eso ha creado una Praga muy diferente de la que conocían gente antes de los 90.
Definitivamente Praga está muy, muy desarrollada en el aspecto turístico, pero ¿tú crees que se hace lo suficiente para desarrollar el turismo en República Checa? Porque hay muchísimos lugares en este país para ver.
Sí, de hecho, yo provengo de Moravia, soy moravo, orgullosamente, y creo que Moravia no ha tenido nunca tanta explotación en el buen sentido de la palabra del turismo internacional, a pesar que tiene que ofrecer. Realmente no estoy en capacidad de juzgar si ha mejorado o no, porque no estuve los últimos 15 años prácticamente en el país de forma continua, permanente, como para poder notar la diferencia, pero sí sé que las agencias gubernamentales checas del turismo checo están haciendo promociones y sí se están escuchando afuera, se ven las propagandas, se ven las imágenes de lugares fuera de Praga, como Kroměříž, Olomouc, Brno. También se invita a los turistas para conocer todo el tipo de castillos bajo la UNESCO, a ir a las montañas, que también es parte del turismo de República Checa.
Mencionas que no has pasado los últimos 15 años en este país. Tu relación con Ecuador empieza en el año 2007. ¿Cómo se dio?
Bueno, En 2007, sí, de manera oficial, aunque ya viajé a Ecuador anteriormente en el año 2001, pero como turista, y realmente jamás pensé que iba a volver o quedarme, ¿no? Entonces, esto se dio a la gran amistad con los hermanos Mauricio y José Luis Guerrero, Mauricio quien residía aquí, y José Luis quien tuvo una muy buena idea de abrir la Cámara de Comercio Ecuatoriano Checa. Fue una iniciativa que creo que fue muy buena basada en la historia y la tradición de la industria checa y la tecnología checa y su exportación a Ecuador, pues ya existía una muy buena fama por los productos checos. Entonces yo tuve el honor de poder participar en esta actividad, pero creo que fue muy buena idea, sino un poco mal timing, porque justamente en el año 2007, con la posesión del presidente Correa, el país, digo Ecuador, pues tomó un rumbo un poco diferente con la cooperación más hacia China, Venezuela y no tanto países occidentales. Entonces yo creo que por ahí no fue el mejor momento. De todas maneras, es una plataforma que creo que es muy buena.
Acabas de mencionar que hubo un gran interés por parte de empresarios checos que buscaban representaciones comerciales en Ecuador, pero las políticas de ese gobierno en aquel entonces no eran muy favorables. ¿Qué tipo de trabas se encontraron en ese momento?
Aparte de las típicas trabas burocráticas, que no son específicas o solo en Ecuador, yo creo que prácticamente todos los países latinos sufren un poco de esa extrema burocracia, a veces no las condiciones tan justas o transparentes para todos los sujetos. Había siempre el interés de colaborar con China o con países grandes que también ofrecían financiamiento y con un crédito a 10, 15 años en ese entonces. Y era un poco difícil competir desde el sector privado. Por ejemplo, por hablar de un caso concreto, un productor de tubería checo, que el acero checo tenía muy buen renombre y obviamente en un país petrolero como Ecuador, donde siempre se necesitaba tubería, sería el producto ideal, pero nunca se concretó, pues siempre las bases de los concursos o no nos llegaban a tiempo para poder reaccionar, o bien buscaban también el financiamiento que un productor privado pues no lo puede ofrecer si lo que busca es vender a un mercado con liquidez, pero no a crédito.
Y previo a la pandemia, ¿mejoró la situación para los empresarios checos en este caso?
Yo creo que sí, seguramente que sí. Y con alegría veo ciertos proyectos que se han dado con éxito, como el caso de la cervecería Golden Brack, o veo productos que se han posicionado en Ecuador, productos checos, y cada vez más lo son. Aparte, creo que también hizo su rol el acuerdo multilateral de los países andinos con Unión Europea, que ayudó a que mejorara la política arancelaria y tributaria. Y creo que con el tiempo, pues siempre hay cosas por mejorar, pero sí creo que la situación ha mejorado bastante.
¿Qué más se puede hacer para que el comercio sea más fluido entre no solamente la República Checa y Ecuador, sino con el resto de países de la Unión Europea?
Pues yo creo que hay que buscar competitividad, hay que buscar transparencia, una estabilidad política, una mejor credibilidad, ¿no? Los ratings de los países que últimamente no están muy favorables, creo que también puede ser por temas ideológicos. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que mejorar para que las inversiones sean garantizadas y los empresarios busquen la inversión en países como Ecuador.
Eventualmente fundaste EcuaDMC Travel. Cuéntame cómo fue ese proceso de empezar esa compañía. ¿Cómo operan ustedes?
Bien, pues yo creo que fue un desenvolvimiento natural y lógico gracias a mi experiencia previa en turismo, los años que trabajé en turismo y manejábamos miles de personas al año. Entonces en Ecuador, en el año 2007, yo no vi tantos turistas, pero vi un gran potencial que Ecuador sigue teniendo y me pareció algo natural dedicarme a lo que ya consideraba como mi profesión y un servicio que sabía hacer, aplicando los estándares que ya me traía desde República Checa y buscando los mercados, entonces buscando destinos por excelencia como Galápagos, Amazonía, la Sierra. Entonces empezamos a operar ofreciendo los tours principalmente para la gente del sector empresarial con los que ya teníamos ciertos lazos. Y realizamos los primeros viajes a Galápagos, eran bien de placer, de ocio o también viajes de negocios. Y con eso empezamos a expandir nuestra cartera de clientes y también buscar de diferentes otros destinos en países vecinos como Colombia, Perú, Bolivia, al fin prácticamente toda Latinoamérica. pero sí trabajamos como una agencia operadora con viajes a la medida. O sea, siempre dentro de los requisitos o parámetros que el cliente nos indica, bajo cierto presupuesto, los intereses que buscan o actividades deportivas, económicas, puede ser el buceo, rafting, birdwatching o viajes incentivos que también se dan para los grupos checos.
Yo me imagino que los checos y eslovacos, siendo tan amantes de la naturaleza, quedarán maravillados de los paisajes tan variados del Ecuador. ¿Cuáles son los lugares más populares? Ya sé, me has hablado de Galápagos, la Amazonía.
Obviamente se quedan impresionados porque yo creo que de alguna manera Ecuador no tiene todavía esa fama como la tiene Perú, que es un gigante turístico y lleva en el mercado más de 100 años. Con el descubrimiento de Machu Picchu, la gente empezó a viajar a Perú o Argentina, Brasil, México, que son destinos muy conocidos mundialmente, pero Ecuador, de alguna manera injusta, siempre estaba en la sombra de estos países, y no es justo porque Ecuador tiene mucho que ofrecer, y de hecho pienso que para gente que se lanza a destinos tan lejanos y tan exóticos, Ecuador en muchas funciones cumple un rol de presentarles lo que pueden ver en toda Latinoamérica. Tiene desde glaciares, tiene la selva amazónica, tiene bosques nubosos, tiene la costa tropical y por fin tiene Galápagos, que es algo único en el mundo. Entonces sí es un destino por excelencia y muy diverso. Entonces sí, la gente se queda impresionada que en un país relativamente pequeño, que sobrepasa, es 3 veces y pico más grande que República Checa, y en comparación con sus países vecinos no es tan grande, tiene tanto que ofrecer y es un país mega diverso.
Mencionas a Perú, pero también puedo dar un ejemplo como es el de Costa Rica, que también ha invertido muchísimo en el sector turístico. ¿Qué puede hacer Ecuador? ¿Qué pueden hacer las autoridades para que ese país se dé mucho más a conocer? Y entre paréntesis, recuerdo que hace algunos años en el Super Bowl, o sea, en la final de fútbol americano del Super Bowl, lanzaron una propaganda que, si no me equivoco, se llamaba All You Need Is Ecuador. ¿Qué más pueden hacer?
Bien, mencionas Costa Rica, que también he visitado a Costa Rica en varias ocasiones y la denominan como Suiza de Latinoamérica. Yo creo que es correcto porque Costa Rica ha invertido muchísimo en lo que es la seguridad. Entonces, el turista que va prácticamente sabe que puede moverse por sí solo, puede rentarse un 4x4 y es un país más chiquito aún, que lo puede recorrer de costa a costa en un día y medio, en 2 días, y pasando por varias franjas climáticas, teniendo volcanes, la selva, la costa caribe, la costa pacífica, todo lo que tiene también Ecuador. Pero en Ecuador yo pienso que falta poco el tema de seguridad. Creo que no está al mismo nivel como en Costa Rica. Y más que todo también el tema de los parques nacionales, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho de quién va, cuándo nació, de qué país viene, cuánto tiempo va a estar, en vez de abrirlo y incentivar al turista que vaya, que obviamente que respete las reglas, que respete el medio ambiente y todo, pero nos embarramos mucho en los trámites burocráticos, ¿no? Llenar los formularios, pasar las patentes, pasar por las colas, o sea, una ineficiencia burocrática, que a veces sería mucho mejor pagar una entrada simplemente e ir a visitar. Creo que la campaña del Ecuador, sí, de cierta manera fue muy buena porque dio a conocer al Ecuador, es multicolor, es lo que el Ecuador realmente es, mega diverso, multiétnico, plurinacional. Los 4 mundos de Ecuador me parece muy acertado, pero ya no estoy de acuerdo con los recursos que se dedican a esto en vez de, por ejemplo, mejorar justamente el tema de la administración de los parques nacionales.
Pero bueno, ¿cómo era tu vida en Ecuador? ¿En qué ciudad residías?
Al principio en Quito, lógicamente por el tema de logística y también por la apertura que tenía con mi familia putativa, gracias a Mauricio y José Luis. Entonces la base de las operaciones hicimos en Quito y luego en Bahía de Caracas, porque, bueno, por las amistades y siempre, siempre quise vivir al frente al mar, ¿no? Creo que, como dicen los ecuatorianos, la vida en el mar es más sabrosa y Manabí es una provincia auténtica. Entonces, después viví 5 años en Bahía hasta el terremoto.
Cuéntame, ¿cómo era tu día a día?
Pasaba viajando. De hecho, por el tema del idioma. Muchas veces viajaba con nuestros grupos como tour leader, como traductor, y no solo en Ecuador, entonces a muchos países. Y un día a día no lo podría describir, pero si bien era un día de oficina, entonces me levantaría, ir a comer un encebollado,
¿Qué es el
iría
encebollado?
al encebollado, uno de los platos tradicionales de la costa, del atún de albacora con cebolla, con cilantro, con tomate, con mostaza, con chifles, un potente cóctel en la mañana y luego ir a surfear, luego trabajar en la oficina y en la noche ver el atardecer, la puesta del sol, algo increíble.
Mientras el resto nos congelábamos en el invierno praguense.
Sí.
Y hablando de encebollado, ¿cuál es tu comida ecuatoriana favorita? Y si puedes dar una descripción de los platillos que tal vez no se conozcan por los que están escuchando este programa.
Pues para escoger solo uno no sería justo. Yo creo que, y además depende, ¿no? Porque son otros platos en la costa, en la sierra, pero sí sería ceviche, que no es el ceviche como peruano, que es sólido, que son trozos de pescado con ají, con diferente tipo de papas, camote. El ceviche ecuatoriano es diferente, es líquido y trae un montón de mariscos, ostión, cangrejo, pulpo, concha, camarón sobre todo, camarón ecuatoriano muy famoso. Luego podría ser el bolón de verde, la bola del plátano verde, ¿no? Con chicharrón, con huevo. Podría ser mote con chicharrón, una especie de maíz cocido o patacones con queso. Creo que son platos o delicias muy típicas de Ecuador que siempre las extraño acá en República Checa.
Cuéntame, ¿cómo es Bahía de Caracas en la provincia de Manabí, que por cierto es la tierra de mi mamá?
Qué bueno. Bahía considero una ciudad muy señorial. Siempre ha sido un destino vacacional de la gente de la sierra. Aparte de ser una ciudad muy histórica, ¿no? Porque había un puerto, existía tipo de comercio entre Europa y las exportaciones de Ecuador. Toda la provincia de Manabí concentraba mucho de la agricultura. Se llevaba a Bahía y de Bahía se exportaba. Aparte llegaban productos de otras partes del mundo, entonces existían embajadas, existían consulados y gracias a eso Bahía ha crecido. Y creo que tiene un rol importante en la historia de Manabí. También una posición privilegiada entre un estero y el mar con aguas calientes que prácticamente todo el año se puede disfrutar para todo tipo de actividades. Entonces, sí es un lugar muy bonito. Creo que no por algo es un destino escogido por muchos expats norteamericanos que vienen a jubilarse en Bahía o en otras partes de la costa manabita.
Aclaro que mi mamá no es de Bahía, pero sí de la provincia de Manabí, por si haya algún reclamo en el futuro. ¿Tú estuviste ahí cuando sucedió el terremoto?
No, yo estaba justo ese día, yo estaba en Quito, donde también se sintió, ¿no? Porque fue ya no me acuerdo realmente que si era 7.8, pero fue muy fuerte. Obviamente traté de comunicarme con mis amigos en Bahía, pero las comunicaciones se cayeron y fui después de 2 días y fue impactante realmente, fue un desastre lo que sucedió tanto en el tema vial, ¿no? Era difícil de llegar allá, como el impacto socioeconómico, ¿no? Porque fue realmente un desastre. Y da pena, pues yo creo que hasta ahora hay estragos de alguna manera y la ciudad o la zona no se ha recuperado del todo. Aparte que hubo mucha, mucha ayuda, la gente sí le puso toda la buena voluntad y fuerzas para recuperar, pero bueno, son los fenómenos naturales que son impredecibles.
Si un grupo de amigos checos va a Ecuador, post pandemia, desde luego, ¿a qué lugares les llevarías?
Definitivamente sería Cuiabé, ¿no? Que es una región en el norte, fronteriza con Colombia y Perú, en Amazonía, reserva faunística de Cuiabé, ¿no? Que creo que es realmente increíble y comparado con otros lugares en la selva amazónica, es el lugar más biodiverso. Aparte de su gente también, es muy hospitalaria y las tribus de los indígenas, de los Sionas, los pocos que habitan esa zona, entonces son muy cordiales. Creo que ese sería el primer lugar. Luego, obviamente, la parte de la sierra, que para ver los volcanes en el mismo día y observar loros y monos, pues eso también es impresionante. Y por ende, Galápagos, un destino que no se puede omitir porque es único. ¿A quién le gusta la fauna? ¿A quién le gusta la vida marina? Pues creo que Galápagos siempre ha sido un sueño.
Pero para los que no conocen Galápagos o sepan mucho de estas islas, ¿qué le hacen diferente?
Pues aparte de su reconocimiento por ser las islas que han inspirado al biólogo Darwin para escribir su tesis de la evolución de las especies, yo creo que también es cómo se han preservado y han, hasta ahora siguen de alguna manera aisladas y siguen vivas. Hay islas que todavía están activas mientras otras ya van desapareciendo y las diferencias entre una y otra en cuanto a la fauna, a la flora, justamente a las diferentes especies y a la evolución, son tan notables que para cualquiera eso es un laboratorio en vivo.
Y desde el punto de vista ecológico, ¿tiene futuro Galápagos? ¿Sobrevivirán esas especies? Sé que últimamente se vieron cientos de barcos pescando.
Sí, pues estamos viviendo en un mundo global, lastimosamente, y creo que sí se podría hacer más para la protección de Galápagos, sobre todo en las aguas internacionales, para evitar la pesca del tiburón por las aletas, para evitar las flotas asiáticas que invaden esos espacios y no respetan los límites de la reserva marina. Yo creo que sí se podría hacer mucho más. Por otro lado, si bien queremos tener el turismo en Galápagos, pues hay que buscar un compromiso entre la protección medioambiental y el menor impacto posible. Entonces, un turismo sostenible que permita que los colonos vivan de una manera trabajando en el turismo, involucrados en el turismo y proveyendo el mejor servicio, por donde tiene que ser un poco costoso, porque son islas muy lejanas del continente y todo el abastecimiento cuesta, pero tratar de preservarlas de la mejor manera.
Puede que la pregunta te resulte rara, porque mi familia es ecuatoriana, pero desde la perspectiva de un checo, ¿cómo es el ecuatoriano?
Yo creo que es difícil de describir por lo que no me gusta generalizar. No se puede generalizar, y mucho menos en un país como Ecuador, donde la gente es tan diferente en la costa, en la sierra, en la Amazonía o en las mismas Galápagos, ¿no? Pues cada uno es un étnico de por sí con otras prioridades debido a otras condiciones climáticas que están viviendo. Pero en general los ecuatorianos son muy amables. Tengo amigos extraordinarios en Ecuador. Conozco mucha gente muy capacitada, mucha gente que hace con toda la pasión a lo que se dedica, a lo que les gusta. Son orgullosos de su país y tienen razón de serlo.
¿Y hay curiosidad entre la gente ecuatoriana por la República Checa? ¿Tú qué les cuentas de este país?
Bueno, no son tantos como los checos que me preguntan por los ecuatorianos, ya por la naturaleza de mi oficio. Pero claro que preguntan, ¿y cómo es allá? ¿Y cómo podemos vivir en un clima tan, tan áspero? Obviamente, ¿cómo es la gente? ¿Cómo son las costumbres? Pero yo creo que República Checa y Ecuador tienen muchas similitudes, ¿no? O sea, cosas similares, como es, por ejemplo, las bases religiosas, una cultura de religión igual, cristiana, entonces muchas festividades son iguales, la Navidad, la Semana Santa, etc. Entonces creo que ese aspecto es algo muy similar y no hace falta explicar tanto. También lo que es el tema ético-moral, pues los principios morales son muy, muy parecidos.
Pero este país es el más ateo,
sí,
que hay, ¿no?
Sí, sí, pero eso es, bueno, es algo que ha sucedido los años de posguerra en el comunismo, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, el Niño Jesús de Praga es un ícono en el mundo cristiano y en Ecuador sigue siendo un ícono. El Niño Jesús de Praga, pues es algo que todo el mundo lo conoce. Entonces ya es mucho más fácil para mí proyectar lo que es Praga en sí, lo que es la cultura checa, que tiene tantas iglesias, que tiene tanta historia.
Tú mencionas que divides tu tiempo entre República Checa y Ecuador, una situación que para muchos nos resulta óptima. Si volvemos a hablar del invierno checo, ¿tú cuando vuelves a Praga sientes algún tipo de shock cultural inverso? ¿Y qué lugares frecuentas cuando regresas?
Bueno, creo que de hecho trato de no hacer esa comparación. Entonces, en alguna parte, volando sobre el Caribe, cambio el chip del checo al ecuatoriano y de regreso del ecuatoriano al checo para no tener justamente este tipo de problema, del choque cultural. Pero sí es obviamente, se siente la diferencia en cuanto al ánimo de la gente, ¿no? Yo creo que los checos somos de alguna manera más serios, menos personales, menos alegres, aparentemente, porque no creo que seamos menos alegres, tenemos buen sentido del humor, pero no se proyecta, no se ve tanto en la calle, en los espacios públicos, como por ejemplo en Ecuador.
El tema del sentido del humor es muy interesante, porque aquí, por razones tal vez históricas, culturales, el sentido del humor es más gris, más negro. También puede resultar divertido, pero a veces no se entiende en otros países. Me ha pasado.
Sí. A veces es imposible incluso traducir ciertos chistes porque no resultan para nada, nada agradables en una o en otra parte. Pero yo creo que tanto en Ecuador como en República Checa sí tendemos a reírnos de nosotros mismos y entendemos el humor sarcástico. Entonces eso es lo que nos une.
Jan, yo sé que tú viviste los comienzos de la pandemia en Colombia. Háblame un poquito de eso, por favor.
Últimamente no solo es de Ecuador, pues tengo un fuerte lazo, que es mi hijo quien vive a cambio en Colombia, y pude observar ciertas diferencias incluso entre los países como es Ecuador y Colombia, que en algún momento han sido un solo país y tienen una cultura muy similar. Pues también he notado bastantes diferencias. Colombia sigue siendo un país que también quiero mucho, y no solamente porque mi hijo vive ahí, pero tuve, por ejemplo, la experiencia de vivir el encierro, la cuarentena desde la primavera del marzo del año pasado hasta septiembre prácticamente, que eran los 6 meses creo que más fuertes para todo el mundo en diferentes países. Y tuve tiempo de analizar, ¿no? Porque era un encierro bastante rígido que no dejaba que la gente saliera, tenía distanciamiento social, las tiendas cerradas, tema del pico y cédula, realmente unas medidas muy fuertes comparadas con las que se aplicaban, por ejemplo, aquí o en otros países. Y tuve tiempo de analizar que realmente ningún país está preparado para una pandemia como esta, y nadie sabe realmente con qué medidas esto se pueda solucionar o mejorar. Entonces no existe una garantía y lastimosamente siempre es un tema entre salvar la economía o las vidas humanas o el sistema de salud o las libertades personales que entran en conflicto. Pues pienso que esto es lo que ha sido un gran aprendizaje, que realmente nadie tiene un método hasta ahora 100% garantizado que va a ser la salida de este problema que estamos viviendo. Por eso es muy difícil de criticar.
¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo pueden contactar con tu empresa?
Por todos los medios normales, Facebook, estamos en Instagram, estamos en todas partes. Entonces,
¿cuál es la página?
Equadmc.com o .cz.
Jan, te agradezco que te hayas tomado el tiempo para hablar de tus experiencias y perspectivas sobre Ecuador. Sé que próximamente viajarás a Quito y simplemente deseo que tengas un buen viaje y que tras esta terrible pandemia tus proyectos vuelvan al camino del éxito.
Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación y espero que estas historias y narraciones han servido por lo menos para personas que no han conocido personalmente Ecuador como el motivo para que lo conozcan, que realmente es un país hermoso y se lo merece. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jan. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.